¿Tenemos todas las personas las mismas oportunidades? ¿Qué sucede con el fenómeno de la inseguridad? ¿Cómo se expresan las juventudes? ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR te propone abordar estas y otras preguntas para analizar y reflexionar. El Uruguay desde la sociología.
En el fuego eterno, me voy derecho hacia el tacho, me empacho y me escracho, pierdo la calma, yo ya no juego más. Ruego por tu alma y ya no sé dónde estás, pierdo el paso mientras repaso el caso, que no era broma. Quedo en coma, ahora solo hablo otro idioma, no toma más que un segundo, yo no me despongo.
Bueno, saludos a todas y todos. Estamos en este sexto espacio del Uruguay de la Sociología, el programa radial del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Y en este sexto espacio tenemos el gusto de estar con las doctoras Ana Viña y Clara Musto del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia, el NACVI. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, Leo. Muchas gracias.
Buen día. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, no, gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, la verdad que es un gusto poder estar con ustedes hablando de estos temas que además han tenido tanta relevancia en la discusión pública por lo menos hace 10 años, pero probablemente más. Así que primero lo que me gustaría preguntarles es que nos cuenten un poco qué es el NACVI, quiénes lo componen, qué temas tratan.
Bien, el NACVI es el Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia. Es un grupo que se fundó allá por el año 2007. O sea, no sabíamos que estábamos fundándolo, pero bueno, empezamos a trabajar sobre todo con Nicolás Trachtenberg, que bueno, ahí salieron una serie de proyectos de investigación y luego nos fuimos sumando varios y varias investigadoras: Clara Musto, Emiliano Rogido, Victoria Gambetta, Fiorella Chapezzoni. Y a lo largo de los años hemos ido desarrollando eso, distintos proyectos de investigación, algunos proyectos de extensión, algunos cursos también más temáticos, y bueno, venimos trabajando así de modo ininterrumpido en distintos temas. Más o menos cada uno tiene su área de especialización, aunque también trabajamos de modo integrado en sobre distintas temáticas. No sé, Clarice, si querés contar un poco los temas.
Bueno, como que desde el inicio los estudios sobre las prisiones, sobre las cárceles, fueron un eje estructurador, tanto como la realidad específica de las mujeres adentro de las prisiones, tema en el cual Ana ha trabajado mucho. También en la realidad de las cárceles de varones, del trabajo adentro de las cárceles. Yo, de los primeros proyectos que trabajé como en el marco del NACVI, fue con Ana justamente en un proyecto de extensión también que era en las cárceles de Salto y de Paysandú. Ya parece una vida anterior. donde estudiábamos un poco el tema de la educación y el trabajo en las cárceles. Y en parte elegimos el tema que abrió el espacio porque una de las cosas que hicimos en aquel momento fue un proyecto audiovisual para retratar un poco las experiencias de las personas privadas de libertad ya, y ese creo que era el tema que abría el documental, la cortina, así que por eso también lo trajimos hoy. Después también hemos trabajado mucho temas vinculados a drogas, a políticas de drogas, al vínculo entre droga y delito, y ahí también nos hemos interesado por temas vinculados a delito organizado, a corrupción. Fiorella, en particular, ha trabajado mucho temas vinculados a situación de calle y el vínculo también de la cárcel con la situación de calle. Victoria se ha especializado en temas de género, de violencia de género y violencia hacia las mujeres. Y Emiliano ha trabajado mucho temas vinculados a homicidios y a la particularidad del homicidio en América Latina. Entonces, como que, si bien siempre tratamos de trabajar juntos y de volver a tener espacios donde discutir entre nosotros, también al mismo tiempo nos hemos ampliado, digamos, hacia diferentes áreas de especialización.
Un espacio muy plural y también con muchas líneas como bien interesantes y que se interrelacionan entre sí, pero la verdad que hay como mucho para investigar, ¿no?, en cada una de ellas. Bueno, sin ir más lejos, en los últimos años hemos tenido una cantidad de discusiones públicas en torno a la seguridad, ¿no?, donde además la cuestión de la cárcel ha estado en el centro del asunto, la cuestión de las penas, el aumento de las penas, políticas públicas vinculadas a eso, que de algún modo también implican, por lo tanto, probablemente, ¿no?, un aumento en el uso de la prisión. ¿Cómo evalúan un poco, como para reflexionar en conjunto, la situación uruguaya en términos de lo que tiene que ver con la punitividad, con el uso de la prisión, con esta idea de que la prisión sea el último recurso, pero digamos, hay elementos como para pensar que en realidad se utiliza mucho más de lo que creemos, y también, bueno, con lo que es la vida en las cárceles, ¿no?, y la cárcel como una propuesta rehabilitadora, como se dijo en algún momento?
Sí. Sí, tal cual. El tema de la inseguridad, a medida que fueron, en el contexto de la era progresista, digamos, mejorando los indicadores en términos de pobreza, desigualdad, desempleo, inflación y demás, fue desplazando esas temáticas como grandes preocupaciones en la población y fue posicionándose como el principal problema desde la perspectiva de la opinión pública que debían atender nuestros gobiernos. Y eso se mantuvo de modo incambiado hasta recién con la pandemia fue desplazada, digamos, el tema de la inseguridad o la seguridad como principal preocupación de la población uruguaya, y a medida que fueron mejorando también los indicadores de la pandemia volvió al primer puesto. Y efectivamente Uruguay tiene algunas particularidades en términos de respuesta ante el delito en el contexto regional, que pasan justamente por, bueno, vivimos en el continente más violento, ¿no? Pero dentro de América Latina, Uruguay tiene niveles medios de criminalidad y violencia, por más que ha aumentado mucho en los últimos años, en particular los delitos violentos. Y sin embargo, tiene los niveles más altos de prisionización para América del Sur. O sea, si comparamos con respecto a Brasil, por ejemplo, lo que son los niveles de criminalidad, las tasas de homicidio y demás, tenemos niveles de prisionización mucho más altos, aun cuando tenemos niveles de delito más bajos. Y efectivamente, eso genera un desafío, digamos, para los gobiernos, porque efectivamente va creciendo y creciendo la población privada de libertad de modo constante, y eso demandaría cada vez más recursos para atender lo que sean, aunque sean las necesidades básicas de la población, ¿no? Eso sabemos que no se da. Y eso lleva a dificultades en lo que es la gestión penitenciaria. Después, con respecto a lo que decías de que debería ser el último recurso y se usa como recurso prioritario, efectivamente tenemos eso, niveles de encarcelamiento altísimos, pero lo que hemos visto en estos últimos tiempos, que es algo de lo que poco se habla, es que las medidas alternativas también han crecido muchísimo en los últimos tiempos. Entonces eso nos da cuenta del volumen de personas que están sometidas al sistema de justicia criminal, aún por comportamientos que son bastante leves, ¿no? Entonces, digamos, cómo los alcances del castigo llegan no solo a las personas que están directamente criminalizadas, sino que trascienden también a sus núcleos familiares, a sus comunidades, a sus barrios, reproduciendo en cierta medida también los niveles de violencia y marginalidad.
Y también una de las cosas que, digamos, que uno va pensando cuando se vincula con estos temas, ¿no?, y que de algún modo siguen siendo, digamos, un asunto que sigue siendo desconocido, a menos que uno se aproxime, ¿no?, que se generan tantos imaginarios, es un tema tabú en algún sentido, pero también en este imaginario del marche preso, ¿no?, como de que de algún modo los problemas se resuelven con cárcel, ¿no?, o que la cárcel vendría a ser, digamos, lo que una persona se merece por delinquir. Y ahí una de las primeras cosas que les quería preguntar era, bueno, ¿cómo es esta relación también en términos de la eficacia de la prisión, del uso de la prisión para resolver estos problemas que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con el delito, pero que en definitiva ocurren en el afuera y luego a través del uso de la prisión se pretenden resolver. O sea, ¿cómo es esa relación entre la cárcel como medida para combatir el delito?
Yo creo que una de las cosas a tener en cuenta y que también ha marcado como las dificultades de Uruguay para encarar estos temas es la ceguera con la que tratamos el problema. En el sentido de que, como hablábamos antes, es solo recientemente que la seguridad y las cárceles comienzan a posicionarse y a consolidarse como en la opinión pública como un tema prioritario. Y por las propias dinámicas y funcionamiento de las instituciones penitenciarias y en general todas las instituciones que se vinculan con estos problemas, y es que tenemos muy poca información para diagnosticar certeramente el problema, para evaluar los tratamientos que damos y si estamos haciéndolo bien o no, y si no, qué deberíamos corregir. Esa es una gran dificultad que tenemos cuando queremos investigar estas cosas. Es difícil acceder a datos y a datos de calidad. Y también la gente no accede a datos. Debería ser moneda corriente en el debate público sobre seguridad, yo qué sé, cuántas personas que pasaron por la cárcel volvieron a cometer delitos. ¿Cuántas de las mujeres, cuántos de los varones, cuántos de los que cometieron delitos de drogas son reincidentes, cuántos de los que cometen rapiñas, hurtos? Y esos temas no están, como que hay una limitación para hablar de seguridad de cuántas denuncias hacemos y si sube o baja la tasa de denuncias, y ese es como el único criterio de éxito o fracaso, incluso de los gobiernos, digamos, ¿no? Y eso es un problema. Es un problema grande porque es como, siempre uso la misma mala metáfora, pero es como estar tirando el dado, ¿no? A una, Diana se llama,
sí.
Pero al centro y tener los ojos tapados. Es imposible ser certero, ¿no? Con el... Entonces, esa es también una realidad para poder contestar la pregunta de qué tan eficiente es el sistema penitenciario, si cumple sus objetivos y además a qué costo. ¿Cuánto invertimos ahí y dejamos de invertir en otras cosas? Se han manejado algunas cifras, ¿no? De reincidencia, de que más del 60% de las personas privadas de libertad son reincidentes. Hay gente que es multireincidente adentro de las cárceles. Dentro de la población de mujeres está aumentando la cantidad de mujeres que ya no son primarias, sino que han cometido más de un delito. Lo que no se ha visto es como muchos cambios de la política penitenciaria tomando en cuenta estas cosas. Y también creo que es importante para entender la limitación de las opiniones de los uruguayos en torno a este tema. Que también fue algo que a nosotros nos interesó investigar un poco porque sentíamos que existía cierta creencia de que lo que la gente quería era marche preso, ¿no? Y como que lo que los legisladores estaban haciendo, los legisladores de todos los partidos, aumentando las penas para todos los delitos, volviendo los delitos de drogas inescarcelables, aumentando la pena mínima de 2 años, era responder a cierto clamor de la ciudadanía. Pero cuando nosotros fuimos a ver cuál era las cifras o la información empírica sobre eso, vimos que había muy poquito en Uruguay sobre ese tema. Entonces, ese fue uno de los temas en que nos metimos, hicimos una encuesta a los uruguayos para preguntarles qué pensaban sobre el delito. Y ahí también nos llevamos ciertas sorpresas, donde si bien la cárcel está arraigada como una reacción que hay que tener al delito, también había mucho apoyo a que había que usar las alternativas a la prisión, con que había una creencia fuerte con que el problema no se resolvía metiendo a los presos y tirando la llave, con que era importante apostar a políticas de rehabilitación, con profesionalizar el tratamiento del tema. Entonces, creo que también parte del asunto y parte de la responsabilidad nuestra es poder aportar esos elementos.
De algún modo, la interpretación es, si entiendo correctamente, que no es exclusivamente que las personas demanden el uso de la prisión, sino que de algún modo está dentro del repertorio de cosas que conocen para combatir el delito. Y que de algún modo, ante la posibilidad de trabajar sobre otras bases o sobre otras propuestas, podría haber también apoyo, por ejemplo, a este tipo de medidas. Es por ese lado.
Sí, de que no hay una idea de puro revanchismo, digamos, ¿no? Sí hay intuiciones de que la gente que comete delito comete un daño en la sociedad, rompe un pacto social, digamos. También, trayendo o mezclándolo un poco con otro tema que investigamos, hay mucho mayor concentración de rapiñas o de delitos violentos en ciertas zonas de Montevideo, por ejemplo, y en particular hay una coincidencia entre la vulneración social y económica. Los barrios más vulnerados socioeconómicamente son también donde se concentra mayor cantidad de rapiñas. Los homicidios están muy concentrados también en zonas periféricas de Montevideo, y entonces esa es otra factor de vulnerabilidad que existe y de desigualdad que existe en nuestra ciudad y que es importante tener en cuenta. Pero también hay una noción de que no alcanza solo con la cárcel, digamos, que es importante identificar, que es importante disminuir la impunidad criminal, que los delitos sean castigados de algún modo, pero que no alcanza solo como metiendo a la gente en un depósito, como son hoy muchas de las cárceles, ¿no? Y que tampoco se justifica la violencia con que se trata a las personas privadas de libertad, no se defiende, digamos, de parte de la ciudadanía, sino que se defiende que hay que trabajar con estas personas de un modo profesional, que hay que dar oportunidades, que hay que dar oportunidades al salir de la cárcel. Ojalá los políticos también escucharan esta otra parte de la campana.
Y en esto que decías, Clara, de pensar las diferentes desigualdades que están ahí presentes en el mundo del delito, y una cosa que mencionaba al inicio, que es pensarlo desde una perspectiva de género. ¿Qué implica pensar el delito desde una perspectiva de género o qué diferencias se encuentran en términos, por ejemplo, de la incidencia del delito o en términos de diferencias de género y luego, bueno, en el tratamiento en torno al tema? ¿Es lo mismo? ¿Cometen los mismos delitos? ¿Son tratados del mismo modo? ¿Qué diferencias podemos encontrar?
Sí, yendo un poquito para atrás con respecto a esto de las respuestas y demás, me parece que es súper importante hacer énfasis en que cuando hablamos de delito estamos hablando de una gama de comportamientos que tienen mucha heterogeneidad y diversidad de factores explicativos, ¿no? O sea, no podemos pensar que la violencia en el marco de la pareja se explica del mismo modo que el abigeato o que la falsificación de documentos, ¿no? O sea, seguramente sean distintos patrones que van explicando cómo las personas se involucran en ese tipo de comportamiento, implican también distintos tipos de recursos, de conocimiento, de predisposiciones y demás. Entonces, también una respuesta igual para comportamientos que son totalmente distintos es altamente probable que no tenga los resultados esperados. Por eso, retomando lo que decía Clara respecto a la cárcel como intuición básica, digamos, de castigo, pero al mismo tiempo la conciencia ciudadana de que la cárcel tal como está no funciona, digamos, ¿no? Y ahí está esta idea de la rehabilitación que tiene que ver con el trabajo sobre los factores de riesgo delictivo en función de los perfiles criminógenos de las personas que están encarceladas. Eso demandaría eso, el fortalecimiento de la intervención técnica y justamente atender a los distintos perfiles en función de sus necesidades, sus necesidades dentro del encarcelamiento y en el afuera, porque ese es otro punto fundamental. O sea, las políticas penitenciarias, pensarlas no solo durante la privación de libertad, sino en la atención de la salida y la transición hacia el egreso, que es particularmente sensible en, por ejemplo, el momento de la reincidencia, ¿no? O sea, la reincidencia se concentra fuertemente en los primeros momentos de que una persona sale de la prisión. Entonces, digamos, esto, el fortalecimiento de la intervención técnica y la concepción de la intervención penitenciaria tomando en consideración también la etapa post-penitenciaria. Eso me parece que son dos elementos claves para que las políticas penitenciarias puedan llegar a tener un efecto más positivo. Con respecto a lo de las diferencias de género, ahí es un corte muy, muy grueso, ¿no? En términos de, por ejemplo, perfiles y trayectorias. Una cosa importante para trabajar la dimensión de género y la privación de libertad o el delito tiene que ver con las masculinidades, principalmente. O sea, más del 90% de las personas que están presas son hombres, y eso es una regularidad histórica y que se da en distintos contextos sociales, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, si bien el grueso de la producción académica sobre género y delito está más centrado en las particularidades de la criminalidad femenina, del encarcelamiento femenino, también por ser un actor invisibilizado dentro de este mundo masculino, evidentemente hay que trabajar sobre el tema de las masculinidades para entender un poco más por qué se produce el fenómeno, por qué se reproduce y demás. Pero con respecto a las diferencias de las trayectorias delictivas de hombres y mujeres, hay diferencias claras. Las mujeres se involucran en el delito mucho menos que los hombres, se involucran más tardíamente que los varones. Muchas veces es a través de un vínculo y un vínculo afectivo con varones que operan en el momento del inicio delictivo, pueden ser sus parejas, pueden ser familiares. Está más presente también la victimización previa de estas mujeres. Y en la literatura se habla de los límites difusos entre la víctima y victimario, ¿no? Porque muchas veces son mujeres que son víctimas de abuso o de extorsión o de violencias en el hogar que terminan involucrándose en actividades delictivas. Y en relación al tipo de delito que cometen, están fuertemente concentradas en delitos vinculados al narcomenudeo, al tráfico y venta de estupefacientes, muchas veces en el marco del hogar. Estas mujeres a veces se piensa que como que rompen con la idea de feminidad o con los roles tradicionales de género, y en realidad los terminan reproduciendo muchas veces más que nadie, digamos, porque son mujeres que se continúan encargando del mantenimiento de sus hijos, de los cuidados, de las tareas domésticas, y tienen, por ejemplo, la venta de drogas como un mecanismo de generación de ingresos que les permite, digamos, mantener los otros mandatos sociales que le corresponden en nuestra sociedad, ¿no? Y menores niveles de violencia y de reincidencia que los varones también.
Eso que mencionabas del narcomenudeo me parece que es un fenómeno bien interesante porque se ha empezado a hablar cada vez más, ¿no? Y también nos hace como pensar un poco esta relación entre delito y drogas, que capaz, no sé, pero uno podría pensar que Uruguay es un país bastante liberal en torno al tema, ¿no? Pensemos, digamos, como las diferentes acciones en torno al cannabis, o bueno, simplemente ves una película y decís lo que es el arresto, por ejemplo, por tenencia o por consumir, y decimos, bueno, en Uruguay ese tipo de cosas, por ejemplo, usualmente no están tipificadas. Ahora, efectivamente podemos pensar que Uruguay es un país liberal en torno al tema, o en qué términos sí y en qué términos en realidad se sigue discutiendo y puñendo el mundo de las drogas o los asuntos vinculados a las drogas. ¿Cómo es su mirada sobre eso?
Y yo, para ser un poco provocadora, creo que Uruguay es un país muy clasista en torno a cómo ve las drogas. Como por un lado, sí, históricamente se ha destacado Uruguay por el hecho de ser un país donde nunca se prohibió el consumo de sustancias psicoactivas. A diferencia de otros países de América Latina, Argentina es un ejemplo directo donde todavía se prohíbe el consumo de drogas. En Uruguay nunca estuvo prohibido. La razón es más bien la importancia de la visión médica en la sociedad uruguaya, donde siempre se catalogó al usuario de drogas como un enfermo. Entonces, como que la lógica era que no se podía castigar a la gente por su enfermedad. En todo caso, había que tratarla en una institución médica. Y de hecho, hasta el día de hoy, los debates en torno a los tratamientos voluntarios o involuntarios para el consumo de drogas siguen teniendo una preeminencia, digamos, en el debate público y político. Las cifras de respecto a un poco, escarbar un poco respecto a cuáles son los delitos de drogas que se castigan y cuáles son los que no, Es difícil porque las cifras que hay o la información sobre la gente que está presa por drogas, por qué droga es, por qué cantidad, no está sistematizada por los organismos oficiales, ¿no? Entonces son las investigaciones las que tienen que ir y preguntarle a la gente. En general lo que vemos es que lo que prima dentro de la cárcel son, como decía Ana, mujeres que se han dedicado al narcomenudeo, a pequeñas cantidades, comerciar pequeñas cantidades de drogas para asegurar la subsistencia, la suya y de su familia. Y luego tiene, y esto también ha sido histórico, un approach muy liberal respecto a el dinero vinculado a esta economía ilegal. Tradicionalmente Uruguay fue, desde quienes estudian el tema, caracterizado como un país de lavado de dinero. Uruguay fue de los primeros países de América Latina en sancionar una ley de puertos en el primer gobierno de la calle en 1992, que aseguraba la libre circulación de mercaderías en los puertos, daba un montón de ventajas logísticas para el comercio de bienes, entre ellos las sustancias psicoactivas. En general se ha controlado muy poco el origen del dinero, el sector financiero, los deportes, la construcción. Históricamente se ha señalado como los lugares donde se lava dinero en Uruguay, Punta del Este, Colonia, como centros de lavado de activos. Y este approach se consolidó al aprobarse la ley de urgente consideración, donde al mismo tiempo hacía dos cosas. Por un lado, aflojar los pocos controles que se estaban desarrollando en torno a el declarar el origen de los ingresos, y por otro lado, aumentar, como hablábamos antes, la pena mínima, que este es un artículo apoyado por todos los partidos políticos, es decir, hay consenso dentro de los partidos políticos, aumentar la pena mínima a 2 años por todos los delitos de droga, lo cual los hace inescarcelables. Lo que ha repercutido en un aumento muy importante de la cantidad de personas presas en Uruguay, en particular de las mujeres, porque además las denuncias de delitos de drogas han continuado su aumento, a diferencia de otros delitos en los últimos años, que ha bajado la cantidad de denuncias. En los delitos de drogas continúa el aumento de las denuncias. Entonces, me parece que el encare siempre ha sido, en este sentido, un poco esquizofrénico o clasista de, bueno, castigar determinadas conductas asociadas a drogas de una manera y mirar al costado en otras, un poco dependiendo de quién lo haga, digamos.
Y en ese sentido se vinculan un poco lo que hablábamos recién en torno al narcomenudeo. Entonces hay también ahí, digamos, una diferencia, una selectividad de género en términos de cómo se tipifican los delitos de drogas, en particular, decías. O sea, ahí hay también un nudo importante en términos de lo que está pasando con las mujeres privadas de libertad o con un aumento en la prisión de las mujeres en torno al narcomenudeo a partir de estos cambios normativos.
Sí, otro de los cambios normativos que introduce la ley de urgente consideración es el aumento de las penas por el delito de ingreso de sustancias a los establecimientos de reclusión, que es otro delito típicamente cometido por mujeres, porque las mujeres son básicamente quienes visitan a la población privada de libertad, que es principalmente compuesta por hombres, y como decíamos, que se reproducen estos esquemas tradicionales de roles, donde el hombre es el proveedor y la mujer es la que está encargada de los cuidados, y cuando el hombre proveedor, que muchas veces obtiene su ingreso a través de fuentes ilegales, cae preso, la mujer tiene que conseguir ingresos para no solo mantener el núcleo familiar, sino también garantizar el bienestar del hombre que está preso. Que sabemos que las familias son fundamentales en lo que tiene que ver con el acceso a bienes básicos durante la privación de libertad. Es un delito que cometen particularmente las mujeres, y entre otros cambios normativos, que como decía Clara, fueron intensificados con la ley de urgente consideración, pero son tendencias que vienen, que no han cesado, digamos, a lo largo de los 2000, 2010, van incrementando los niveles de prisionización, y en el caso de las mujeres el aumento de la población privada de libertad es muy superior en estos últimos años al de los varones, y en gran medida tiene que ver con estos cambios en los delitos de drogas, que como todos delitos, o sea, son delitos que implican organizaciones bastante complejas, donde también se reproducen las jerarquías de género que se observan en el mundo del trabajo legal, ¿no? O sea, en las organizaciones de drogas, las personas que están liderando rara vez son captadas por el sistema, y ahí están sobre representados los varones, mientras que los escalafones más bajos, más visibles, más reemplazables, muchas veces son ocupados por mujeres, aunque también por varones, ¿no? Y vemos las consecuencias de los conflictos entre grupos vinculados al tráfico de drogas a través de otras consecuencias violentas y perversas, como son, por ejemplo, los niveles de homicidio juvenil y de varones en los barrios donde estos grupos operan con más fuerza también, ¿no?
Nos quedan, en realidad estamos casi sobre el momento del corte, pero quería hacerles esta pregunta que de algún modo me sobrevolaba. Probablemente muchas personas no conozcan una cárcel y por lo tanto preguntarles si pueden describir un poco lo que es el funcionamiento, digamos, de la vida en la cárcel, como para pensar lo que es en términos, bueno, del cuerpo, de esas subjetividades también, ¿no? De las personas que pasan tiempo ahí. Y además, preguntarles una valoración en torno a lo que es la situación de las cárceles como institución, en términos también de algunos cambios que han habido. Y no sabemos si ha tenido efectos en la vida de prisión. Pienso, por ejemplo, en lo que es la primera cárcel público-privada, y también en esto de tener mega cárceles, ¿no? Tenemos algunas cárceles pequeñas, pero también estas mega cárceles que de repente tienen cientos o más de 1000 de personas. ¿Cómo es esa vida, digamos, en la prisión?
Y eso, efectivamente, si bien pensamos en cárcel y pensamos en las grandes cárceles del área metropolitana, tenemos cárceles a lo largo y ancho de todo el país y son muy diversas. Y el tamaño o las dimensiones de la cárcel es un factor fundamental para explicar un poco cómo son las condiciones de vida, los vínculos, las posibilidades que se abren. Una institución que ya tiene más de 500 personas es difícilmente gestionable. Y por eso se recomienda a nivel internacional que los establecimientos de reclusión no superen ese límite. Nosotros tenemos, sobre todo en Montevideo y el área metropolitana, cárceles con más de 3.000 personas, donde los niveles de, digamos, las posibilidades de, por ejemplo, clasificar la población en términos de sus antecedentes, sus niveles de violencia, sus posibilidades de convivencia y demás, es muy difícil. Digamos, es muy difícil, más teniendo en cuenta los bajos niveles de, digamos, la baja cantidad de personal asignado a esos establecimientos. Entonces, básicamente, en algunos establecimientos se da una lo que algunos autores llaman esta gestión compartida del orden, ¿no? Donde los funcionarios tienen que delegar la gestión cotidiana de, digamos, porque cuando también pensamos en la cárcel, pensamos en esto, programas de tratamiento, etcétera. Y bueno, gran parte de lo que pasa en la cárcel tiene que ver con la cuestión del mantenimiento de la vida, ¿no? La comida, la limpieza, la salud, o sea, digamos, cuestiones domésticas que se tienen que gestionar. Y ahí, si no tenemos personal suficiente para hacerlo, tiene que ser un orden compartimentado, digamos, compartido con la propia población privada de libertad. El volumen de los establecimientos, la dimensión de los establecimientos y el hacinamiento, que están asociados, aunque no necesariamente van de la mano, son elementos que marcan claramente cuáles son las condiciones de vida. Y lo vemos en algunos indicadores muy gruesos también, porque, como decía Clara, tenemos dificultades en el acceso a la información para poder caracterizar con precisión lo que pasa allá adentro. Pero, por ejemplo, las muertes es un indicador de calidad de vida, podríamos decir, o de punitividad también, ¿no? De cuán dispuestos estamos a soportar el castigo sobre personas que han cometido delitos. Si bien no está permitida la pena de muerte, tenemos niveles de homicidio, niveles de suicidio y también de muertes naturales muy altos en los establecimientos de reclusión de nuestro país. Y eso se concentra fuertemente en estas cárceles de grandes dimensiones, con mayor ratio de presos por funcionario, donde se concentran las desventajas. Y donde seguramente también existe esa selectividad del sistema penal, que son las personas más complejas, que tienen trayectorias vitales más difíciles, son las que terminan siendo encarceladas en estos establecimientos. Por el contrario, hay otros establecimientos, sobre todo en el interior del país, que tienen dimensiones más pequeñas y que incluso con pocos recursos logran hacer cosas muy interesantes, ¿no? Hay la cárcel, la unidad número 6, durante la administración de Parodi fue como un modelo a nivel internacional, incluso venía gente del exterior a conocerla por cómo justamente se gestionaba la cotidianeidad, el acceso a actividades culturales, la generación de bienes, digamos la comercialización de la producción desde la propia privación de libertad, la integración con el barrio y demás. Digamos, hay experiencias interesantes también en nuestro país. Pero claro, la imagen que tenemos generalmente está concentrada en estos grandes establecimientos de reclusión como el Penal de Libertad, Canelones, Concar, que son los que concentran la mayor parte de la población y la mayor parte de los desenlaces violentos también.
Bueno, Ana, Clara, muchas gracias por este primer espacio. Si les parece, vamos a un cortecito y seguimos con un poco más del Uruguay desde la sociología.
Ya volvemos con el Uruguay desde la sociología.